Seguramente los que han compartido la edición central del noticiero han escuchado lo que anticipábamos, ¿no? Que nos vamos a ocupar in extenso, decíamos, del caso Diego París, porque está cerca ya de cumplirse un año de la prisión preventiva, que le dictó la jueza Sara Arón, fue a mediados de junio del año pasado. Los cargos que tiene, las imputaciones que tiene Diego París, recordemos que él ha sido destacado por organizar eventos de cómics y demás, ferias, en fin. Digo, las imputaciones que tiene son bastante, bastante graves, severas. Abuso sexual simple, abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual en grado de tentativa, en perjuicio de 4 mujeres. Vamos a recordar un audio que nosotros también lo pusimos al aire en el noticiero, de cómo establecía contacto Diego París con esta menor de 17 años, que es la que lo termina denunciando. Y detrás de su denuncia, bueno, comienza toda esta ola, podríamos decir, ola de denuncias, esta ola de aparición de presuntas víctimas del mismísimo Diego París, diciendo que habían pasado, que habían atravesado por lo mismo durante varios años. Recordemos que se trata de esta menor de 17 años a quien había convocado a través de las redes sociales, la ubicó a través de las redes sociales y le dijo, vos tienes las características ideales para ser del personaje de la Mujer Maravilla, de la Wonder Woman, y después así comenzó a mensajearle hasta que la citó. Comenzaron a ensayar, le hablaba de cómo la iba a adormecer, el uso del cloroformo, alguna fijación que tenía Diego París con estas cuestiones, ¿no? Pero vamos a escuchar esta parte del audio de un mensaje de WhatsApp que le enviaba él mismo a la que fue su primera denunciante.
17 tenés, mirá, qué loco, yo pensaba que tenías más. No hay problema, digamos, O sea, a ver, si tu mamá, que es tu tutora, no tiene problema y vos no tenés problema, yo tampoco, porque de última, el video del corto vas a aparecer de más, yo supongo que vas a aparecer de más edad, tal como a mí me pareciste en las fotos. Así que no hay problema por eso. Con respecto a lo de cómo te atrapan, ubicás como cuando, viste, cuando las agarran así en las series, en las películas, a las chicas y las duermen con cloroformo. Bueno, así, digamos, contame si entendés cómo es, digamos, el método. Y así que sí hay como un poco de lucha ahí, digamos, y de resistencia que tenés que poner, y de ir no dormirte así de golpe, digamos, sino como ir perdiendo fuerzas despacito, como durmiéndote más y más y más despacio.
Bueno, parte entonces de este audio que quedó registrado en el teléfono de una de las víctimas, que fue la primera denunciante y la que desató toda esta investigación, ¿no? Que obviamente ha sido aportado a la fiscalía. Evidentemente ahí ya se empiezan a observar, a percibir algunos rasgos que definen la personalidad del imputado. Pero se trata de un caso muy poco común, digo, por estos ribetes. Ustedes saben que también fue denunciado por el propio hijo, por daño psicológico, después de que comenzara a profundizarse la investigación y a develarse tantos relatos. Recuerdo que hice una nota también con una maestra jardinera de la banda que le había pasado lo mismo mientras él trabajaba en una radio universitaria, en fin. Precisamente queremos hablar con Maxi París, denunció a su propio padre por un caso como este. Me imagino todas las implicancias que puede tener desde lo personal, desde lo emocional. Maxi, ¿me escuchas? Buen día, bienvenido. Esto es Panorama, esto es Buen Día Santiago.
Hola Carlos, ¿qué tal? Buen día al equipo.
Bueno, buen día. Gracias por atendernos y, bueno, tener el valor para dar tu testimonio. Alguna vez vimos la nota que le diste al diario Liberal, también contando cómo es que comienzas a darte cuenta, aún siendo un niño, de estas cuestiones raras en el comportamiento de Diego París.
Sí, ha habido casos que han quedado en la nada, digamos. En mi infancia, te hablo cuando tenía 10, 12 años, casos que han quedado en la nada, las denuncias no han prosperado y han quedado sepultados, por así decirlo.
Sí.
Bueno, también hemos encontrado con mi abuela fotos de los negativos. No sé si te acuerdas de los rollos de fotos.
Sí, claro.
En los que él estaba con una novia de él, en su momento, la chica estaba dormida, aparentemente, y disfrazada de la Mujer Maravilla. A todo esto, él lo que nos dice es que era algo consentido, que no había que preocuparse. Imagínate que el año pasado, al ver la denuncia de esta chica de Virginia, nosotros empezamos a atar cabos y bueno, uno se da cuenta que es un modo operandi que viene haciendo hace años. Todo coincidía, el cloroformo, aquellas denuncias que habían quedado en la nada, toda una sumatoria de cosas que te hace dar cuenta que lo venía haciendo hace años.
Claro. Sí, bueno, evidentemente era una conducta que la sostenía, la hizo durante mucho tiempo. Se sentía impune, aparentemente, ¿no?
Sí, bueno, una persona como él, un psicópata, ¿no? creo que se piensa superior, piensa que nunca va a tener que pagar o dar explicaciones por lo que hace, ¿no?
Claro. Sí, sí. Bueno, y es ahí donde comienza a develarse esta perversión que tenía.
Exactamente. Bueno, cuando empieza el caso y toda la catarata de denuncias, mi mamá me cuenta a mí un episodio que había tenido con él, varios episodios, pero uno puntual en el que él intenta también dormirla a ella. Hablo de una relación que ellos han tenido hace casi 30 años, cuando yo era bebé ha pasado esto, y ellos sí. Se separan al poco tiempo. Esto nosotros lo denunciamos en el Ministerio Público también, que es tomado como una sumatoria, digamos, las otras denuncias, no nos han tomado la denuncia particularmente a nosotros. Pero bueno, yo la acompaño a mi mamá y denuncio también.
Sí, ¿eso cuándo fue?
Esto el año pasado.
El año pasado.
A un mes más o menos de que empiece todo.
Claro, claro. Porque comenzaron a aparecer otros casos, ¿no? El que citaba yo, el de una docente de la banda también, por ejemplo.
Sí, es impresionante cómo, con la valentía del primer caso,
sí.
cómo se empiezan, te digo, hasta a mí me ha pasado, que te da ese coraje de ir a denunciar, de... Y bueno, ha habido gente, de chicas que hoy en día están viviendo en el exterior, profesionales, modelos, muchísimos testimonios ahí.
Claro. Bueno, vos lo acabas de definir como un psicópata, pero dentro de esta perversión hay un pasaje de toda esta parte de tu historia que también sorprende, que es cómo engañó a toda su familia, a sus padres, a vos como su hijo. Contanos eso, lo que fue antes de su detención con esta presunta enfermedad que nunca existió. O sea, bueno, todo era absolutamente fantasioso, ¿no?
Era todo mentira. Bueno, nosotros, unos 6 meses antes de que pase el caso de Virginia, que lo denuncia, nosotros no teníamos una relación, un contacto con él, no nos hablábamos. Justamente por esto que decías vos de la enfermedad, él nos cuenta a nosotros que tenía cáncer, un cáncer de estómago, y comienza, bueno, un tratamiento, una quimioterapia en Córdoba, y con la novia del momento de él, nos dice que decide encararlo con ella para que con mi abuela, por ejemplo, con mi esposa, no lo veamos mal, decaído. y nos comienza a pedir dinero. Cada vez nos subo más grande, tenía que pedir préstamos. Mi esposa también, mi abuela es jubilada, pedía préstamos también para poder solventar esta enfermedad de él. Uh-huh. Pedía dinero a amigos también, sé de amigos de él que también han sido estafados por esto. Pero bueno, uno que conoce gente que ha pasado por esta enfermedad tan tan fea, sabe más o menos los síntomas o cómo se va decrepitando una persona, ¿no? Y nosotros veíamos que él estaba bien, que él no padecía de nada. Entonces nos ponía como en una situación de desconfiar, de hasta querer que esté enfermo para que no nos esté mintiendo. Claro. Sí, se entiende. Y bueno, cuando le pregunto, le encargo por el tema este, él como que se ofende y nos deja de hablar encima de él, a nosotros, porque bueno, le había sacado a la luz, digamos, la mentira.
Claro.
Y cuando pasa el tema del primer abuso y él queda detenido, encima en plena primera ola, digamos, de COVID, la enfermedad esta era la carta para sacarlo a él de prisión.
Sí.
Y con los estudios que le hacen se revela, digamos, que él no estaba enfermo.
Mira, qué bárbaro. O sea, estaba engañando también.
Ha sido un golpe muy bajo, sí, nos ha engañado
a todos familia, ustedes.
¿No?
¿Sí? Claro, bueno, Maxi, ¿qué significa en lo personal que has sentido saber de que pronto va a llegar el juicio oral?
Y bueno, es un alivio, es lo que estábamos esperando todas las víctimas, no sé si definirme como una víctima también, pero bueno, es lo que estábamos esperando todos. Y queremos que se aplique la pena máxima, que pague por lo que ha hecho. Uh-huh. Me tranquiliza, tengo confianza en que la justicia lo va a hacer.
Claro. Bueno, estamos hablando de todos estos delitos que seguramente le van a significar una pena bastante dura, ¿no? Abuso sexual simple, abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual en grado de tentativa. Estamos hablando de aberraciones reiteradas durante mucho tiempo a lo largo de los años.
Sí, ¿no? Y él no es una persona que sea apta para la sociedad, es un psicópata.
Evidentemente no está bien. Recientemente estuvo contagiado de COVID, ¿no?
Me enteré ayer del tema por uh-huh. un colega tuyo, pero la verdad que estoy sin saber nada.
¿A dónde está detenido?
Por lo que sé, está alojado en la comisaría que está frente del Chango Más Sur, por la circunvalación. Uh-huh. Creo que está ahí por comentarios, digamos, de vecinos, porque mi abuela es la que se encarga de verlo, de llevarle comida, por ejemplo, porque nosotros estamos distanciados.
Claro.
O sea, mira, decidió seguirlo a él y bueno.
Únicamente lo visita su madre.
Únicamente su madre, exactamente.
Bien, bueno, Maxi, profundamente agradecidos por tu relato y por tu testimonio, ¿eh?
No, Carlos, por favor, gracias a vos por hablar del tema.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, son las 7:15, Maxi París, hablando, qué fuerte, ¿eh? Hablando de su padre, acusado de aberraciones, acusado de varios delitos sexuales, de abusos sexuales, y pronto estará siendo sometido a juicio oral.